Estás escuchando Bien Comer.
Bienvenidos a un episodio más del Bien Comer. Les saluda Fernanda Alvarado. En esta ocasión estoy con mi querida Mariana Camarena porque vamos a platicar sobre salud digestiva, qué es eso de la inflamación, qué si la microbiota, qué si los probióticos, todas esas dudas genuinas que de repente tenemos. Bienvenida, querida Mariana. ¿Cómo
Gracias,
has estado?
Fer.
Qué gusto tenerte aquí de nuevo.
Feliz y agradecida de que me tengas otra vez aquí para hablar de estos temas, que podría parecer que mucha gente ya está familiarizada y de repente nos sorprendemos y no todos.
No. ¿Y sabes qué es lo que me encanta, Mariana? Que cada vez hay más interés
sí. Sobre
la salud digestiva. Como que antes, hace muchísimos años, ¿te acuerdas? Hace como unos 10 tal vez que comenzamos así como que a ver y que si la microbiota, ¿no? ¿La qué? ¿No? Que
Exacto.
si la flora intestinal, le decían. Y
Ajá. Todas
estas cosas y era como, ¿what? ¿Qué es eso? Y era como raro, ¿no? Así
sí. Como
un tema raro. Y ahora, bueno, ahora
ya es casi todo el tiempo te están saliendo como información. Bueno, ahora los algoritmos, ¿verdad? Te dejan ver más eso y solo te ponen información sobre eso. Pero de que ya está cada vez más de boca en boca el que tal vez llegas a alguna reunión y pues estoy tomando este probiótico. No, ya me dijeron que mejor le cambies a este, ¿no? ¿Qué tal esta fibra que para ir mejor al baño? O sea, y también me gusta porque ya son temas que se están abriendo la conversación. El hecho de, pues oye, me está pasando esto, gastritis, estreñimiento, colitis, inflamación, etcétera, etcétera, etcétera. Que cuando los platicas antes era como, ay, no, nadie va a hablar de que no puede ir bien al baño, ¿verdad? No,
sí. Ahora
ya se puede como platicar un poquito más y escuchas dentro de los consejos, a mí me pasa mucho en reuniones que muchos aconsejan de verdad el tomar algunos probióticos. Y digo, mira, ¿cuándo te ibas a imaginar que te recomendaran tomar un probiótico, no? Antes era alguna hierbita, algún té o alguna otra cosa.
Y ¿sabes qué también? Que qué bueno que ya están poniendo la atención en sus intestinos, porque
sí. Más
de la mitad de la población vive con algún problema digestivo, o sea, más de la mitad de la población. Y de esa mitad de la población, el 40% no sabe que tiene un problema digestivo porque es normal estar inflamado,
uh-huh. Es
normal no ir al baño, o es normal tener diarrea, o
sí. Es
normal tener gastritis y vivir con el Pepto-Bismol. Y, o sea, de repente lo normalizamos, Mariana.
Es horrible. O sea, cuando de verdad te encuentras a alguien que dentro de, no sé, en consulta, ¿no? La historia clínica y vas al baño diario. No, yo voy cada tercer día.
Uh-huh.
Y es, ¿cómo? O sea, hay que ir al baño diario. O sea, ya no es pipí, estamos hablando de popó. Así de,
sí.
Tienes que ir al baño diario. Y es como, no, toda mi vida, ¿eh? Entonces, bueno, ¿en qué categoría caes? O definir estreñimiento. Porque muchas veces es, sí voy diario, pero con algunas características. Por ejemplo, esta sensación de que no acabé de hacer, con dolor, con sangrado, ya ni hablar, ¿no? Y la cantidad de veces, a veces como, no, yo voy 3-4 veces al baño. Híjole, tampoco es bueno ir tantas. Es como los tiempos del intestino son sabios. ¿Por qué? Porque hay un tránsito que tiene que recorrer el alimento que por más que lo quieran acelerar, necesita ese tiempo para que realmente absorbamos los nutrientes de lo que estamos comiendo. Entonces, a veces cuando van mucho al baño, pues también es malo.
Es que está esa idea, a ver, hay dos. Una, que si voy mucho al baño, voy a bajar de peso.
Uh-huh.
Y de hecho, había, ¿no te acuerdas hace años? Un té de la bailarina
¿sí?
que te hacía ir al baño y bueno, era horrible así.
Sí,
vivías
todo
con
el mundo
cólicos.
Estaba en el baño.
Pero según tú, ibas a bajar de peso por ese té, ¿no? Y la otra está también que las personas ahora con, bueno, generalmente cuando no comes, ¿no? O tu dieta es como muy, muy bajita en ciertos nutrientes, pues también la formación de heces no va a ser suficiente. Entonces no vas
sí. A
hacer mucha popó.
Exacto.
Si no comes suficiente. Entonces
uh-huh.
están esas dos, ¿no?
Uh-huh.
Esas dos ideas también,
esas dos
corrientes o
sí.
casos.
Mira, a mí lo que más me preocupa, o sea, si bien obviamente el estreñimiento es preocupante, por lo que implica que lo que se debe de salir de tu cuerpo se quede ahí, se reabsorba y genere condiciones ya físicas de muchos malestares. La parte contraria, que es la diarrea, también es un síntoma que se llega a normalizar. Y mucha gente dice, no, pues hoy fui al baño 10 veces, ¿no? Uh-huh. No, tampoco es bueno. Entonces, por favor, vean la taza del baño cada vez que van al baño. Analicen, o sea, el tema de cómo está. O sea, hay una cosa llamada escala de Bristol. La escala de Bristol la tienen que buscar ahí en Google y es muy facilita de entender qué consistencia tienen sus heces para definir en qué categoría están, si estreñimiento o realmente hay una patología más asociada a diarrea. Y en los dos extremos están problemas de malabsorción, problemas definitivamente de que el intestino está dañado. Entonces eso es como, vámonos un paso previo. En vez de poner una curita y ya sea usar un laxante para que vayas al baño o un antidiarreico para taparte, no, esa va a ser la solución de la emergencia, pero en realidad lo que tenemos que ver es qué está pasando en tu intestino. ¿Qué tantas bacterias que generan ciertos productos? Por ejemplo, la mayoría de la serotonina se genera en el intestino. Y la serotonina a nivel local, a nivel en el intestino, lo que hace es moverlo, generar estas contracciones para que vayas bien al baño. Se dice que a veces un exceso de serotonina es lo que hace un intestino hiperreactivo. Y al contrario, un déficit de serotonina te hace estreñido. Entonces ya hoy se sabe, ¿no?, sobre algunas cepas de bacterias que te pueden ayudar a modular tu nivel de serotonina. Y sí, la serotonina viaja a través del nervio vago, llega al cerebro y genera otras cosas y cuestiones ya más neurológicas, pero lo importante es el síntoma, o sea, ¿cómo lo vamos a definir nosotros? ¿Cómo vas al baño? Punto. Y de ahí irnos un pasito atrás y ver si estás en qué categoría para empezar a trabajar.
Sí, y digamos entonces que nuestras heces podrían definir cómo está nuestra salud.
Sí, yo sí me voy ahí.
No, comenzamos ahí.
Comencemos ahí. Y ahora, cuando ya se estudia la microbiota, que la microbiota es todo este conjunto de microorganismos que viven en todas partes del cuerpo. O sea, hay microbiota en los ojos, en la boca, en los órganos sexuales, en la piel, en todos lados. Pero la más estudiada es la de los intestinos por la cantidad de bacterias que viven ahí. Y la única forma de estudiarla es en heces. O sea, hoy ya existe un banco de heces que está estudiado. ¿Por qué? Porque hoy estamos cayendo ya en una extinción de microorganismos. O sea, es un problema también ya de salud pública, de estas nuevas generaciones, estos ambientes con muchos contaminantes, con una dieta pobre en fibras, etcétera, que ya de verdad hay bacterias que están extintas. Entonces, cuando tú comparas en heces estas bacterias de, no sé, alguna tribu en África con los que vivimos en la Ciudad de México, te puedes encontrar una cantidad de bacterias como 300 veces más grande en la tribu de África que las que tenemos aquí. Y eso sigue impactando.
Pues sí, porque evidentemente la microbiota, que es todos estos bichitos, que no nada más son bacterias,
exacto,
son microorganismos de muchos tipos, pues obviamente van a alimentarse y dependen mucho del entorno, de lo que tú les estás dando para que se alimenten, pero también de cómo las estás tratando. Digamos que, obvio, una microbiota de una persona de África pues no va a ser igual que una china ni que nosotros. Somos muy distintos. Y ahí también, en lo que estás diciendo ahorita del estudio de las heces, la FDA ya aprobó el trasplante.
Ay, sí, es un tema.
Heces. Sí. O sea, imagínate, porque qué padre, es, Mariana. Sí. O sea, que te, a ver, si me va a ayudar con muchas que ya se está viendo desde cáncer, pero sí, Alzheimer, exacto, pero sí, muchísimas condiciones.
Sí. A ver, primero, un poquito de lo que mencionabas. Toda la gente dice, ¿cuál es la microbiota ideal? Es que no existe un perfil o un patrón de microbiota ideal. Eso es importantísimo que lo mencionemos porque así como los de África tienen la suya y es su huella, tú tienes la tuya, yo tengo la mía, gemelos idénticos, cada uno tiene la suya. ¿De qué va a depender que sea buena o mala? No es de la cantidad que tengan de ciertas bacterias, sino del equilibrio que hay dentro de esa diversidad. Es como, es un pequeño ecosistema y, ok, el tuyo viene cargado con estas 10 que tan bien equilibradas están. Porque si empieza a predominar una sobre otra, es cuando ese desequilibrio te puede causar algún síntoma. Entonces, eso es importante, número uno. Número dos, cuando tú hablas de, ok, ¿cómo le hago para modificar mi microbiota? Bueno, te puedes ir a África, pero a ver cómo te va. Sí. En temas como de qué tanto hoy se sabe que no la puedes modular al 100% o cambiar porque es tu huella digital, pero sí puedes intervenir y por eso es que existen hoy terapias de probióticos y de microorganismos para que el efecto, tal vez durante 3 meses de tomar un probiótico, tengas un efecto específico. Y de ahí viene lo del trasplante fecal, que ya es el extremo, que es donde, ok, vamos a intervenir ya de forma mucho más directa y agresiva, y es generar este impacto a nivel local, pues trasplantándole estos microorganismos que viven en las heces de personas sanas a la persona enferma.
Y microorganismos que ya se han estudiado.
Exacto, y además, vamos, no es que cualquiera esté donando, tienes que cubrir un perfil de que está sano y que tu microbiota está sana, no contaminada y pasa por muchos filtros para hacer ese trasplante fecal.
Sí, así es. No es así como no, que sí, de repente como que piensan en trasplante fecal y dicen,
exacto.
¿What? ¿Qué es eso?
No, pero
tienes razón. Y además, pues entender que las bacterias, por decir bacterias, microorganismos, van a competir por espacio y por comida.
Exacto.
¿No? Entonces, eso es súper importante. Ahora me preguntaba alguien, oye, ¿puedo tomar tal probiótico si hago dieta keto? Y dije, pues de que puedes tomarlo. Puedes tomarlo, porque tú puedes tomar los probióticos que tú quieras, pero el que esos microorganismos sobrevivan, que tus mascotitas cumplan con las funciones que tú esperas, también va a depender de cómo los trates, cómo los
exacto.
alimentes, ¿no?
Uh-huh. Así. O sea, y ahí es donde entra la importancia de cuánta fibra consumes, porque, ok, puedes vivir con pastillita de probióticos y pastillita de prebióticos, pero la diversidad, y no solamente eso, o sea, tú puedes aislar la fibra de la inulina, ¿no? O la fibra de la chicoria, o la fibra de lo que gustes y mandes, pero cuando tú la consumes en la verdura, en la fruta, en los alimentos, esta sustancia, esta fibra prebiótica, también viene acompañada de muchas otras sustancias, polifenoles, antioxidantes, o sea, cantidad de vitaminas y de cosas que esta sinergia que hacen en conjunto con tus bacterias se potencializa mucho más su efecto que tomarla en pastillita. Por eso lo importante es, ok, si estás haciendo una dieta keto, bueno, ok, pues vas a medio apapachar tu intestino, pero no puedes vivir así. ¿Por qué? Porque vas a estar muy limitado y entonces sí, lejos de ayudarte, te va a perjudicar. ¿Por qué? Porque vas a perder diversidad. O sea, para mí la palabra clave en todo el mundo de la microbiota es diversidad.
Diversidad y equilibrio, porque luego maldecimos eso de bacterias buenas y bacterias malas. Son microorganismos y hay que mantener un equilibrio, ¿no? Pero bueno, muchas veces es como más entendible para la gente cuando decimos bacterias malas, ¿no?
Pues, ajá, bueno, okay, claro.
Pero en realidad es este equilibrio.
Exacto.
Ahora, Mariana, la microbiota hemos visto en muchos congresos a los que hemos tenido la oportunidad de ir que está relacionada con muchas, muchas cuestiones de salud.
Sí.
¿Cómo cuáles?
Mira, me puedo ir. Primero en temas obviamente gastrointestinales, desde colitis, síndrome de intestino irritable, enfermedades más importantes, en la parte del tracto superior, todo este tema de el control del ácido clorhídrico, agrura, reflujo, vamos, desde intestino delgado, la absorción o no, si hay sobrecrecimiento bacteriano, etcétera. Pero bueno, enfermedades hay a nivel gastrointestinal, pero de las que ya se ha visto todavía con mayor interés es este eje intestino-cerebro, que yo siempre me encanta ponerle ahí el ojo porque es, a ver, las bacterias de nuestro intestino producen neurotransmisores, producen hormonas, producen vitaminas. Y entonces sí, estas sustancias van a viajar a través de la sangre, a través del nervio vago, etcétera, ¿a dónde? A donde tengan que llegar, a desinflamar o no, o a regular o a modular. Entonces, neurotransmisores, ya les mencionaba serotonina, GABA, dopamina, ahí se están produciendo, o sea, estas bacterias los están produciendo. Luego existen otras sustancias que se les dice ahora los posbióticos. Uh-huh. Los posbióticos, que básicamente antes nada más decíamos probióticos y ya. Luego prebióticos, que es el alimento, y ahora posbióticos.
Ah,
¿qué
y
es simbiótico.
Eso? Simbiótico.
Y simbiótico, exacto. Entonces, a ver, poniéndolo un poquito en orden, los posbióticos, pues es desde el post. El post viene siendo desde la misma bacteria que ya cumplió su ciclo de vida y se muere y se queda ahí en el intestino. Y las otras bacterias, pues, se la comen. Al final es eso. Número 2, posbióticos son de esa propia digestión que hacen las bacterias, hay sustancias que producen. O sea, así como tú produces heces, ellas producen otro tipo de sustancias que son los famosos ácidos grasos de cadena corta, butirato, acetato, propionato, que es lo que hacen estas sustancias que son las que se investigan, es modular y de una forma impresionante
Ay, sí, son
la
una
inflamación.
Maravilla.
Ajá. Neuroinflamación, o sea, tú tienes un intestino permeable, seguramente tu cerebro también está permeable. Y entonces tienes síntomas desde brain fog, o sea, neblina mental, depresión, ansiedad, irritabilidad. Se habla ya de que Parkinson, Alzheimer, está modulado por la microbiota, por estas sustancias que pueden estar carentes. Hay otras sustancias que esas son las buenas, las malas, que es cuando tienes unas bacterias más malas, como decías, producen endotoxinas. Estas endotoxinas lo que hacen es inflamar. Entonces, volvemos al punto, equilibrar. Tienes que ayudarle a tu microbiota a alimentar estas buenas para que produzcan más antiinflamatorias y las famosas endotoxinas pues empiecen a bajar y entonces sí te desinflames. Y puedes tener hasta problemas en la piel, psoriasis, eczema, todo este tema de alergias en la piel. En la parte de pulmones, pues desde asma también ya hay una modulación de microbiota, ya sea al nivel local que es en los pulmones o desde el intestino,
Top. Muchísimas. Incluso, y también luego es al revés, o sea, como dicen, el huevo, la gallina, pero también desde el lado de las cuestiones ya clínicas, sí. Cuando analizan la microbiota de una persona con sobrepeso, con obesidad, con diabetes, es distinta a la microbiota de una persona que no tiene esas patologías. Entonces, un mundo, la verdad es que es impresionante. Sí. Y ahora, en el tema, porque ahorita pues vas al Costco, al Sam's, a todos lados, y ves probióticos por todos lados, ¿no? Ajá. O sea, y muchísimos. Pero la gente tiene que, a ver, pregunta uno, que va ligada con la dos. La gente tiene que tomar probióticos y se los puede autorrecetar, así el que esté más barato, el que vendan, o sea, ¿cómo tomo un probiótico de la farmacia?
Ajá, a ver, esa es la primera pregunta.
¿Cómo tomo? No, sí deben de tomarlos, porque la gente luego ya cree que, así como su shot de vitamina C, que de repente nos casamos que debemos suplementarnos todo el tiempo con mil cosas, y ya la gente está metiendo en esa lista de suplementos probióticos, ¿no? Entonces, ¿cómo elegirlos? ¿Funcionan o no? ¿Y me los tienen que recetar o no?
Sí, exacto. O sea, si es un probiótico multicepa, de estas que volteas la botellita y trae lactobacilos de tres tipos, bifidobacterias de cuatro y estreptococos no sé qué, o sea, hay que entender que sí existen estos grandes grupos de bacterias que te van a dar, ¿qué beneficio? Pues un refuerzo. O sea, tú tienes, todos esos sí ya es como esta huella que en la mayoría de las microbiotas del ser humano, hay un gran grupo de bifidobacterias, lactobacilos principalmente, pero, o sea, el tema es cuando ustedes ven bifidobacterium, lactis, BBD o 4360 o el numerito, es justamente como el género, la especie y la cepa, y de eso va a impactar su efecto. Entonces, la pregunta es, ¿me recomiendas tomármelos? Pues si no tienes ninguna condición, ninguna, o no estás teniendo un síntoma importante como de enfermedad, de trastorno, síndrome de intestino irritable y demás, puedes probarlos. ¿Qué va a pasar? Pues cuánto lana tienes, la literal.
O sea, es como el multivitamínico, ¿no? Como el Centrum y todos estos que son
¿En
son
qué periodos yo te podría decir que sí? Estás pasando por una etapa de estrés muy, muy fuerte, no estás comiendo bien, estás durmiendo mal y no estás haciendo ejercicio, pues sí, apóyate. O sea, porque al final esos son los agentes que van a modular tu sistema inmune. El 80% del sistema inmune está en el intestino. Entonces, pues apóyate. Ahora, ¿cuánto tiempo? Se dice que para que una cepa realmente empiece a generar unos cambios, pues son mínimo 3 meses. Entonces, también hagan sus cuentas, ¿no? 2. Luego venden unos probióticos que te juro que me dan ganas de... Ahí, 3 cepas y 10 UFCs, que es la forma de medir, unidades formadas de colonias, que, vamos, se van a morir en cuanto ya la saliva casi, porque acuérdense que tienen que pasar por el ácido del estómago y llegar al intestino, o sea, su camino para recorrer es tan largo que tiene que haber mucha evidencia detrás para que realmente sobrevivan y te hagan el efecto. Entonces, a veces ni gasten su dinero.
Como las gomitas de los niños.
O las gomitas.
Que traen 20 gramos de azúcar.
Exacto. Entonces,
y bien poquitas UFC y todo, o sea.
No. Y entonces, en ese caso, les digo, mira, ahórratelo, invierte en un alimento que tenga también agregado algún probiótico. Entonces puede ser un fermentado que va a generarte ya una cantidad importante de otro tipo de bacterias, pero tampoco vas a saber cuántas te estás consumiendo en ese alimento fermentado. Sin embargo, te va a ayudar a darle diversidad. 2, sí o sí, pues tienes que tomar, consumir una dieta rica en fibra. Uh-huh. Y fibras de verduras, de frutas, los famosos polifenoles, como los mencionaba, todo lo que es como colores intensos, en los frutos rojos, en grasas, incluso el aceite de oliva, ayuda mucho a alimentar a un tipo de bacteria que ahora está también de moda, que es la Kermansia, uh-huh. y esta es por su efecto que tiene.
Igual los berries y todo esto, todos los polifenoles.
Todos los polifenoles. Sí. Entonces, bueno, tu dieta rica en todo eso, más tu probiótico, pero si sigues con ese nivel de estrés, sin dormir, sin hacer ejercicio, pues mira, puedes vivir de eso, nada más gastando tu dinero, porque no te vas a curar, no vas a sanar de raíz.
Sí, hay muchos tipos, yo creo que sí deberían de recomendarse por un profesional, Mariana.
Sí, totalmente.
O sea, y por totalmente. Un profesional que sepa. O sea, exacto. por un especialista en nutrición, en salud digestiva. Porque la verdad es que hay un mundo, y yo considero que la mayoría de todos los probióticos que venden en las farmacias no son tan recomendados, porque hay demasiados. Te metes a Amazon, Mercado Libre, y ya hay una lista que... Te lo juro que igual te están vendiendo Sugus o te están vendiendo...
Ajá, no, y a ver, yo les aconsejaría, si de plano ya, ok, voy a ignorar estas dos que están hablando, yo soy feliz con mi probiótico, ¿en dónde está? O sea, que notes un cambio significativo. O sea, porque igual y dices, pues me lo tomé y de verdad no me hizo nada. O hay unos que, ay, ahora traigo unas agruras terribles. Y entonces dices, a ver, ¿qué te empezaste a tomar? Pues me recomendaron este probiótico. Quítatelo, y se lo quitan y ya no tienen agruras. O sea, siempre es cómo está reaccionando su intestino, o sea, qué síntomas estás teniendo. Como decías hace rato, es bien fácil aprender a vivir mal, con temas ahí de que inflamado, con dolor. Entonces ve viendo y analiza qué de lo que te empezaste a tomar puede ser que esté por ahí. Y hay gente que de verdad no lo cree y dice, no, si esto dicen que es una maravilla el probiótico. Y al final es lo que a veces les afecta. Porque acuérdense que ya traes tú una huella digital, tu microbiota es específica. Y vas a responder diferente a tu hermano, a tu primo, a tu vecino. Entonces de ahí va a depender mucho si eres candidato a tomarlo o no.
Sí, así es. Y yo creo que es lo primordial. Revisar nombre y apellido de cualquier probiótico, googleenlo. Ajá. ¿No? También literal. Hay una guía, si quieren luego la publicamos en redes, donde pueden checar la cepa, todo es como una biblia de probióticos y pues ver para qué sirve, cuánta evidencia tiene. Exacto. ¿No? Y también súper importante, quién la vende. O sea, porque tú y yo podemos hacer nuestro probiótico.
Claro,
¿no?
claro.
De Mariana y Fernanda. Y pues, quién sabe qué sea. Que sea un laboratorio de fiar, ¿no? Exacto. También eso es importante. Y a ver, para cerrar, Mariana, ¿qué consejos podrías dar a todas las personas para mantener una buena salud digestiva? Porque ya vimos qué importancia tiene. Está relacionada con muchísimas cuestiones de salud, pero ¿cómo mantener un buen equilibrio de todos esos bichitos?
El equilibrio es importante a partir de que siempre van a estar vulnerables. Entonces, eso es también bien importante. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad que nos la pasamos automedicándonos. Desde... pues un ibuprofeno, un paracetamol para el dolor, como te decía, un antidiarreico, un laxante. Entonces, esa población, cualquier cosa que consuman, o la va a barrer o la va a enriquecer.
Ya ni hablar del antibiótico.
Exactamente, ahí va. O sea, una dosis de antibiótico te puede matar el 30-40% de tu microbiota.
Ay, no.
Desequilibrarla. Sí,
no lo hagan.
Oh, my God. Obviamente no estamos en contra de los antibióticos.
A veces son necesarios, pero solo a veces.
Exacto,
no siempre.
Pero a veces es de, antibiótico. No es así. Es como, ¿qué tal que era viral y no era bacteria? Y tú ya nada más mataste a todas esas bacterias. Entonces, a veces recurrir a algunos antibióticos más naturales y demás, pero bueno, esa ya es otra historia. Pero sí es tener presente y hacer conciencia de que son poblaciones vulnerables. ¿Qué ventaja? Siempre les digo, son como entre 3 y 5 días que tarda tu mucosa intestinal en regenerarse. Entonces, pues no se apaniquen, ¿no? Que ya te echaste tu ciclo de antibióticos, ya tomaste un chorro de alcohol, ya estás comiendo fatal, puras papas fritas, nada de verdura, ya te destrozaste, como
o
si
sea,
tuvieras
ya 20. Llegando de la vacación justo ahorita. Mm-hmm. Okay.
Ya así de, ay, no, ahora sí me fue fatal y ya no aguanto, no salgo del baño. Bueno, tranquilo. 3-5 días de que hagas una dieta donde sí frenes totalmente el consumo de todas esas cuestiones que agredieron a tu microbiota, la famosa dieta blanda, ¿no? Regresar así como a lo básico y lo vas a enriquecer y lo vas a fortalecer. Y de ahí no confiarte, porque sí, 3-5 días, pues si otra vez le vuelves al mal camino, va a regresar el problema. No, quedarte ahí. Y ahí es donde ya se tiene que convertir en un hábito. No descuidar. Lo ideal, comer 30-40 tipos de verdura, de verduras, frutas a la semana.
No son muchas.
No.
O sea, de verdad.
Oye,
no son
en México
muchas.
Somos afortunados de tener la variedad. Llegas y no es solamente lechuga romana, hay lechugas de 10 tipos, jitomates de 4 tipos.
Y cuentan los cereales, y ajá, las semillas, y todo lo vegetal, los frijoles, las alubias, todo.
Exacto.
No son muchos.
No. Cuéntenlos. Parecería así como, cuéntenlos. ¿Cómo que 40, no? Y cuando lo vas aterrizando es muy fácil. Uh-huh. Entonces, bueno, llévense ese dato en la cabeza, hábitos. Y obviamente, dentro de lo vulnerable que les comenté al principio, pues es volver a tener presente el nivel de estrés, hacer alguna actividad que baje el estrés, ejercicio, pero que los relaje, que los ayude a estar uh-huh. bien. Porque a veces también el ejercicio extremo, un Ironman, pues sí, también vas a equilibrar la microbiota, es otro tipo de estrés. Y pues eso, o sea, yo pondría nomás como puntos claves en el estilo de vida.
Eso, importantísimo. ¿Y alimentos fermentados?
Ah, sí.
¿No? Alimentos fermentados. Que es kefir, yogur, kimchi,
kombucha.
Todo, desde sus chilitos en vinagre, todo cuenta. Exacto. O sea, todo lo que sea fermentado, su tepache
¿sí?
de vez en cuando.
Ándale.
No tienen mucha evidencia, porque en realidad de alimentos fermentados luego hablaremos. Hablar de salud digestiva da para una temporada completa, pero los únicos con evidencia es el yogur y el kefir.
Exacto.
Pero siempre va a servir todos los demás. Uh-huh. Aunque no se ha estudiado mucho el kimchi y todo ello, pero ve la
claro.
salud, o sea,
es que es así, es la salud de las poblaciones que tienen exacto. mayor consumo de estos alimentos está mucho mejor que los que no. Ahí está la evidencia.
Ahí está Japón, las japonesas, su menopausia, todo. Un temazo, Mariana. Qué gusto haberte tenido en estos micrófonos. La verdad es que
gracias,
yo creo que tenemos que instaurar el hablar de salud digestiva, aunque sea dos veces, dos episodios por temporada, porque da para mucho.
Para
y
mucho.
Pues si tienen dudas, ¿dónde te encuentran? Das consulta
sí,
y consúltenla. De verdad, es una expertaza en salud digestiva.
Gracias,
¿dónde te encuentran?
Estoy en todas mis redes sociales, soy @nutricionactiva. Y ahí siempre comparto mi correo, mi WhatsApp, todo para que me manden mensajito, mail, y ya sea una consulta virtual, consulta presencial, o hasta un consejo por mensajito. Miren, yo soy súper generosa con información de salud digestiva.
Sí, y también tiene su cuenta de Instagram, donde hablas de todos estos temas a detalle. Exacto. Por ahí sigan la Nutrición Activa. Y pues ya saben que yo estoy en todas las redes como Bien Comer. Valoren el podcast si lo están escuchando y suscríbanse si nos están viendo por YouTube. Muchas gracias, Mariana.
Gracias, Fer.
Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. El Bien Comer, conducido por Fernanda Alvarado, queda exento de responsabilidad por la manera en que se utilice la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.